Gloria al Señor, hermano. Le damos gracias a Dios por el devocional, por haberle podido bendecir a través de los cánticos. Amén. Recuerde que en el cielo vamos a estar bendiciendo al Señor, como habla el capítulo 4 de Apocalipsis. Eso era de continuo. Amén. Por eso es que la alabanza en la boca del que sabe por qué está alabando, sabe la razón de su alabanza, es la alabanza bendecida. Amén. Y nosotros que hemos sido redimidos de toda maldición por la sangre de Cristo, gloria sea el Señor, nos gozaremos en la presencia de Dios también. En el estudio de hoy vamos a hablar precisamente del tema de la venida del Rey de Reyes. Amén. Vamos a estar en los capítulos del 9 al 14 de Zacarías. Y vamos con este estudio a terminar el libro del profeta Zacarías. Amén. Y en Zacarías hemos visto, hermanos, que tiene varios temas. El principal tema es acerca de proclamar a Cristo el Rey. Dijimos que era el profeta, ¿verdad? Dentro del profeta, de los profetas posexílicos, es el profeta que tiene más la tonalidad de predecir y adelantar la venida del Rey de Reyes. ¿Amén? Las dos, la primera y la segunda, bendito sea el Señor. Pero también nos habla de la condición del pueblo aquel entonces, ¿verdad? El pueblo que estaba como que sin un ánimo, sin ánimo y descarriado, sin haber considerado las bendiciones que Dios le estaba dando. Entonces andaban ellos como que sin fuerza y no encontraban qué hacer, estaban atendiendo más sus cosas que las cosas del Señor. Y ya usted sabe lo que pasa cuando uno trastoca el orden de Dios, cuando uno empieza a atender más los asuntos de uno que los del Señor, pues se trastoca todo y entonces después uno que pasa como decía el anuncio en aquellos tiempos, que pisaba, pisa y no arranca. ¿Qué pasa? Y es que nos hemos olvidado del Señor. En este caso, ya el profeta Zacarías, cuando ya pasa al capítulo 9 en adelante, el libro cambia de tono por completo. Entonces empieza a hablar de las cosas que iban a pasar, de las cosas que iban a estar en el futuro. Y en el caso de Zacarías, que iban a estar en el futuro, empezando 200 años después de Zacarías, hasta cosas que aún hoy día todavía no han ocurrido. Entonces mucho de lo que él va a hablar tiene paralelo con lo que vamos a estudiar más adelante en estos meses, Dios mediante, en el libro de Apocalipsis. ¿Amén? Así que, para poder aclarar más las cosas, según vayamos por los tópicos de hoy, pues yo he preparado como una cronología, para que usted pueda ir viendo y ubicarse en tiempo y espacio dónde es que estamos hablando, según pues, las épocas que Dios ha dispuesto para el mundo. ¿Amén? Y no se preocupe, porque más adelante, cuando estemos en los estudios en Apocalipsis, pues vamos a ir más en detalle sobre todo esto. Así que vamos a estar en los capítulos 9 al 14, en Zacarías. ¿Amén? Bendito Dios. Versículo clave, en Zacarías 9:9, a ver, algún hermanito bien dispuesto y disponible que lo quiera hacer, el hermano David, lo va a leer. Zacarías 9:9.
Dice así: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno.
Amén. ¿Cuántos saben de qué está hablando este verso? ¿Verdad? No hace falta explicarlo, gloria a Dios. Por eso es el verso clave. ¿Y este se refiere a qué venida de Cristo? Viene justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Muy bien. En la segunda venida usted va a ver que todo esto va a ser cierto, excepto lo del asno y lo de humilde. Porque él sigue siendo humilde, pero esa vez no va a venir a ofrecer misericordia, esa vez viene a ejercer su juicio. ¿Vio? Porque entre la primera venida y la segunda, él vino a exponer y a esperar que todo el mundo procediera al arrepentimiento. Pero usted sabe que él dice que yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Hay un momento dado que obviamente todo tiene que terminar, porque ya el Señor habrá dispuesto en su santa sabiduría que ya dio el tiempo que era necesario para que las personas se volvieran y consideraran al Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Para los que son de Cristo, eso será un momento de sumo gozo. Para los que no son de Cristo, eso va a ser un momento de tal tristeza que dicen que crujirán los dientes, dice, y se darán en el pecho y le dirán a las piedras que caigan sobre ellos. para taparlos de la mirada y de la ira del Cordero. Imagínense, porque entonces en ese momento se darán cuenta de que todo era verdad. Ese sentimiento, ¿cómo será eso? ¿Usted no lo ha pasado? Pero usted se da cuenta que algo insignificante es verdad, porque nada se compara con la venida de Cristo. Y usted como que le da un vuelco. ¿No lo ha pasado? A veces cuando usted sueña, si usted ha tomado clase y coge exámenes, usted no ha soñado nunca que un día tenía un examen y ese día se quedó durmiendo. Y era de casualidad, era un profesor de eso que no se pone exámenes. Y fracasó en la clase y se iba a graduar. Yo soñé eso un montón de veces. Y se levantaba uno sudando así, que uno no había ido. ¿Y por qué? Y que uno se lo olvidó, pero se lo olvidó de remate ir. No se sabe por qué se lo olvidó. Pues mire, eso era un examen. Imagínese si lo que estaba en juego es su salvación eterna. Eso será terrible. La antesala de la condenación, ese sentimiento. Verdad central de lo que vamos a estar viendo hoy. La profecía de Zacarías, que vamos a ver ahora entre 9 al 14, capítulo 9 al 14, sobre el advenimiento, advenimiento quiere decir la venida, del rey Mesías, tenía como propósito renovar a aquellos que necesitaban ser renovados, aquellos que estaban de brazos caídos y de rodillas paralizadas, y renovar la esperanza del pueblo de Dios, de Israel, porque va dirigido a Israel, Israel primero, que estaba experimentando un letargo. ¿Sí sabe lo que es un letargo, verdad? Cuando algo está letargado, es que si usted ha visto estos animales que se llaman perezosos, ellos hacen así, y en lo que van a cajar una rama, se tarda una hora, aletargado y como que sin ánimo, ¿verdad? Pues, no es la intención del todo el animarlos a ellos, sino para que también ellos conocieran y se animaran mediante el conocer el plan que Dios tenía. ¿Amén? Que las cosas no se iban a quedar como estaban. Que Dios iba a cumplir su propósito con la humanidad. ¿Amén? Así que el bosquejo de que vamos a seguir hoy, parece muchas cosas y de verdad son muchas, pero vamos a ir, ¿verdad?, bien rápido por cada una de ellas. Yo voy a ir bien, bien rápido y entonces con como con una cronología vamos a explicarlo para que usted sepa de qué estamos hablando. ¿Okay? Vamos a ver en el verso 8. La protección de Dios sobre Jerusalén. Jerusalén es el tema central. Acuérdense que está hablando de Jerusalén. Pero lo que Dios tiene para Jerusalén es un plan. Se lo va a ver. Un plan grande que abarca desde el futuro respecto a Zacarías. Obviamente, el futuro de Zacarías, hay cosas que para nosotros son pasado ya. Pero todavía hay cosas que para nosotros y para Zacarías son futuro. Vamos a explicar cuáles son esas, de estas que están aquí. Y también vamos a ver que todos estos eventos que aplican y se centran en Israel, en Jerusalén, la iglesia juega parte de ellos. Y usted va a ver que usted juega parte de ellos, de los que son buenos jugar parte de ellos, que Dios le ha gustado que la iglesia participe. Pero hay otros que nadie va a querer participar. Y esos son para aquellos que no han creído en Jesucristo. Amén. Y lo vamos a ver a través de lo que vamos a mostrar más adelante. Vamos a ver cómo Jesucristo, ¿verdad?, es visitado por, Jerusalén visitada por Jesucristo. Vamos a ver cuando Jerusalén es destruida por Roma. Todo esto son predicciones. Esto está en el futuro de Zacarías. ¿Okay? Jerusalén va a ser protegida por el anticristo en un momento dado, ¿verdad? Asombrosamente, pero lo va a hacer. Usted lo va a ver a través de la escritura. Eventualmente va a ser atacada por los gentiles, o sea, por los enemigos. Y entonces ahí es que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Okay? Y más adelante, el establecimiento del reino justo del Mesías. ¿Amén? Y que salga más o menos por la descripción de qué evento estamos hablando en la historia futura. ¿Amén? Y lo vamos a poder ver aquí. ¿Okay? Así que lo que hemos querido describir con esto, todos estos son los puntos que están en esta parte anterior, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, hoy, respecto a nosotros, hay cosas que están en el pasado y hay algunos que están en el futuro. ¿Okay? ¿Qué cosas están en el pasado de las que vimos en el slide pasado? ¿Okay? Cuando Dios protege a Jerusalén. Esto es más bien en el tiempo de Zacarías. En el tiempo de Zacarías, pues Dios había dispuesto que ellos salieran de la cautividad en Babilonia, en Persia, y habían llegado a su tierra, y Dios no los destruyó del todo, y Dios los protegía, y mientras ellos pretendían rehacer los muros de la ciudad y el templo, pues aún en sus altibajos, en uno de los bajos estaban cuando escribió Zacarías, pues Dios los protegía. Amén. Y Dios los cuidó de todo. Así que, más adelante, según pasa el tiempo, como 400 y pico años después de Zacarías, vino el Mesías a Jerusalén. Y este es el versículo 9. He aquí, tu rey viene humilde, montado en un pollido de asna. Se refiere a la primera vez que vino Jesucristo. Amén. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan. Más adelante, en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron y arrasaron a Jerusalén. ¿Okay? Así que esto sucedió un poco de tiempo después que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Ahora bien, desde ese evento, ¿verdad?, hasta nuestros días, pues no se ha cumplido ninguno más de los que predijo Zacarías. Todos están en el futuro. No quiere decir, ¿verdad?, que sean mañana, pero tampoco queremos decir que son muy lejos. Va a suceder que en un momento dado se va a manifestar el hombre de pecado, ¿verdad?, lo que llama la palabra del Señor, el anticristo, la bestia. Y esa bestia, que va a ser el gobernante mundial, pues va a prometer paz y seguridad, y va a prometer el no necesitar a nadie que no sea él para el bienestar de todo el mundo. Y todo el mundo le va a creer. Entonces, él va a establecer un pacto con los judíos para proteger todo. Y los judíos se van a creer que eso es bueno para siempre. Engañados. Más adelante, todo eso se vuelca. Y este anticristo se revela como lo que realmente es. Y entonces él se va a entronar y va a pretender sustituir lo que eventualmente va a ser Jesucristo en Jerusalén. Ahí que se va a profanar el templo nuevo que se va a hacer. Y ahí es que todos, va a haber la asolación desoladora aquella que habla la palabra del Señor, y ahí se revela. Entonces ahí es que comienza, aquí es que comienza la gran tribulación, hermano. Esos últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación comienzan ahí. Mientras tanto, ¿qué está pasando con la iglesia? En estos 2 eventos grandes. La iglesia, al comienzo de la tribulación, todavía está aquí. Según vemos en la Escritura, y vamos leyéndola honestamente y transparentemente, queriendo decir, no tratando de imponerle a la Escritura pensamientos ni ideas, nada, sino que la Escritura nos hable, como debe interpretarse. El rapto de la iglesia va a ocurrir no antes de la tribulación. La iglesia va a ser atribulada, va a ser perseguida, como lo ha sido a través de todas las épocas. Pero antes que se ponga la cosa para manifestar la ira de Dios, que es donde vienen los juicios, vamos a ver en Apocalipsis, las copas, las trompetas, todo aquello, porque es juicio, porque eso es castigo. La iglesia no está puesta para castigo, amén. Así que, en un momento, antes de que comience ese juicio, la iglesia se va con Cristo. Y allá en paralelo en el cielo se celebran las bodas del Cordero, amén. Bienaventurado aquel que es llamado a las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí abajo, allá arriba está totalmente en bendición, y aquí abajo las cosas están bien malas, hasta que se manifiesta el anticristo. De ahí en adelante, los otros eventos que vienen, es que justo cuando los gentiles, los enemigos de Dios, quieren destruir Jerusalén y toda esa región, entonces es que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí es que ocurre la batalla de Armagedón. ¿Sí? Después él viene y limpia y purifica y glorifica a Jerusalén y establece su reino del milenio. Amén. Después viene la gran batalla final, al final del milenio, y después viene el gran juicio y la eternidad. ¿Sí? Detalles ahí, pues no los puse aquí porque los vamos a ver en detalle en estos meses que vienen. ¿Amén? ¿Se vio? Usted va a ser protagonista. Dios quisiera y el Señor viniera cuando nosotros estuviéramos vivos, ¿verdad? Usted va a ser protagonista de todo eso, hermano. Eso va a ser una bendición. Así que, esperando en el Señor, que Él cumpla, ¿verdad? Como dice la palabra, aquí yo vengo en breve. ¿Amén? Sí, ven, Señor Jesús, dice la iglesia. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con los temas. Vamos a ver en el verso 8, algún hermanito valiente que lo quiera leer. Vamos a ver los eventos que están en el pasado para nosotros. Era el futuro todavía de Zacarías, ¿vale? Pero pasado de nosotros. ¿Alguien que lo quiera leer en fuerte? Hermanita Sara, y después lo harían leer el próximo, que es el verso clave, ¿vale? El próximo top.
Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos.
Bien, entonces, no, hasta ahí está bien, gracias. Mire, lo que está pasando en los versos anteriores es que las naciones de alrededor, que siempre han tipificado, o sea, alrededor de Israel, han tipificado aquellos que, aunque Dios se les ha revelado, ellos han decidido no agradar a Dios, ¿ok? Ellos han decidido ir en contra de lo que Dios dice. Porque una cosa es no saber, otra cosa es hacerlo adrede. Y eso es lo que ha pasado con estas naciones. Entonces, eventualmente, aun cuando Dios ha manifestado su poder y ellos conocen la autoridad de Dios, ellos como quiera, inexplicablemente, como quiera, pretenden ir en contra, hermano. Es como el muchacho que es bien malcriado, aunque sabe que le van a dar fuerte, sigue. Pues así pasa con estas naciones. Y eventualmente, aun cuando Dios ha anunciado juicio sobre ellos, persisten en atacar y asediar al pueblo de Dios. Y eso estaba ocurriendo aún en los tiempos de Zacarías. Allí tenían de enemigos a los samaritanos, ¿se acuerdan? Tenían de enemigos a los filisteos abajo, porque eventualmente fueron los palestinos. Tenían a los de Edom, tenían a los itureos que están más abajo, los egipcios, amén. Los sirios que estaban arriba, todos esos estaban, mire, locos, locos, que se le embaran para atacarlos y acabar con ellos. Y Dios los protegía, porque Dios tiene un plan, al igual que Él los protege, una nación pequeña, pero Dios los tiene milagrosamente, existe porque Dios ha querido y porque es que hay un plan con eso. Cuando Dios tiene un plan, todo va a ocurrir según el plan del Señor. Y aquí, en esta ocasión, lo que estamos viendo es que Dios, ¿verdad?, ha protegido, como decía el verso 8 que leyó la hermana Sara, ¿okay? Acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Yo voy a estar allí velando para que pase lo que yo entiendo y quiero que pase. No va a pasar nada más. O sea, ellos no van a venir a destruir nada. Para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Amén. Está hablando precisamente de ese momento, en esos tiempos, cuando Dios ha estado protegiendo todo. Amén. Algunos dicen, se lo merecían ellos. Pero hermano, es que nadie se merece nada. Nosotros mismos, ¿nos merecíamos la salvación? No nos merecíamos la salvación. ¿Pero por qué nos dio la salvación? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Amén? Así que, ¿por qué Él protege a Israel? A pesar de que ellos estaban dando más altibajo que comunión con Dios. Pues porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y Él quiso demostrar su misericordia sobre un pueblo que era duro de servir, como dice, que era reacio y que era arisco y que era desobediente. Un pueblo infiel. Como quien dice, si yo puedo amar a este pueblo que es infiel, puedo amar a cualquiera. Y por eso nos amamos a nosotros también. ¿Amén? Ahora, un ejemplo de la opresión que vino después de Zacarías. Si usted recuerda a Daniel, ¿recuerda a Daniel? ¿Se acuerda de aquella bestia que era el leopardo? Que después salieron como que cuatro cuernos en el leopardo. ¿Se acuerda aquello? Pues el leopardo era este señor Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro el Grande, como le llaman en la historia también. Y Alejandro, que era un muchachito, veintipico de años, de Macedonia, de lo que hoy es Grecia, Bulgaria, Rumania, por ahí. Pues él vino y estableció un reino y empezó a conquistar todo lo que había. No había nada que se le resistiera. Y eventualmente llegó a Jerusalén, hermano. Se había conquistado alrededor y llega a Jerusalén para destruirlo. Ese es el asedio que está hablando aquí, entre muchos otros. Hermano, cuenta la historia, ¿verdad? No está en la palabra del Señor, pero está en los escritos, ¿verdad? En los escritos históricos del pueblo de Israel. Y se nos habla de que el sacerdote de ese tiempo, que no se nos menciona el nombre, salió vestido de su traje, con el efod de lino, con las filacterias y todo, y se paró frente a cuando venía el general Alejandro a entrar a Jerusalén. Y que ese asunto de salir al frente y ponerse al frente en general, el mismo sacerdote lo había tenido en visión. Él cuenta que lo había visto en visión. Y que él se paró al frente para cuando viniera el general, que pasara lo que pasara. Dice que Dios utilizó tanto esa escena, ¿verdad? De una ciudad que fácilmente podría ser conquistada, pero lo único que salió al frente fue el que Dios había establecido para ese entonces que fuera el mediador entre él y el pueblo, ¿verdad? Que era la función del sacerdote. Y estando allí, dice que Alejandro lo vio y desistió de venir a invadir y destruir la ciudad. Él, obviamente, dominó la ciudad, pero no le hizo daño ni destruyó ni nada. Nadie se tuvo que mudar de la ciudad, a nadie lo botaron, a nadie le hicieron mal. Pasó como dice el verso 8, ¿qué? Ninguno vaya ni venga, todo el mundo se quedó en su sitio allí. Lo único fue que Alejandro sí conquistó todo aquello. Eso estaba dentro del plan de Dios, eventualmente, porque eso estaba predicho ya. ¿Se recuerda? ¿Quién lo había predicho? Daniel, ¿cuántos años antes? 300 años antes de Zacarías, ya Daniel había predicho esto. Zacarías lo confirma, que aun cuando eso pasara, pues ningún mal iba a venir sobre el pueblo de Dios. ¿Amén? Así que este varón Alejandro, ¿verdad?, por más poderoso que fuera, nunca pudo entrar a hacer lo que quizás estaba en su corazón, pero que eventualmente fue transformado por el poder de Dios. ¿Amén? Así que él entró pacíficamente y nunca le hizo daño a nadie allá adentro, hermano. Ahora, después de eso, pasa más tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Más adelante, después de Alejandro, eso se dividió en cuatro reinos, ¿usted recuerda? y uno de los reinos, que era el reino que eventualmente se conquistaron como el pueblo de Egipto, empezó a tomar más fuerza y de ahí salieron unos reyes, ¿ok? Los reyes que se aliaron con el reino del norte que se llamaba Edom. ¿Sí sabe Edom? ¿Quién fundó el pueblo de Edom? ¿Usted recuerda? Ah, Esaú, ¿el hijo de quién? De Jacob, que era el hermano de quién. Era hermano de Jacob, hijo de Isaac. Esaú y Jacob, gemelos. A Esaú fue que le usurparon la primogenitura, ¿usted recuerda? Y de él Dios estableció un pueblo fuerte que se llamó Edom, ¿okay? Que está al sur de Israel. Y después, ese pueblo se alió con el pueblo del sur, que era Egipto, pueblo más poderoso. Y de ahí salió una dinastía de reyes, se llaman los reyes idumeos. De ahí fue que vinieron todos aquellos Herodes, ¿te recuerdas? Eventualmente. Pero antes de que vinieran los Herodes, se desarrolló una jerarquía antes que ellos, que fue la que también dominó el área, y eran, dando a acordar el nombre, es un nombre bien peculiar, y ahorita ya mismo lo recuerdo. Ellos dominaron el área, y se levantó una revuelta de los judíos. Esa revuelta está escrita en libros que no están en la Biblia, pero están en los libros apócrifos, que son la primera y segunda de Macabeos. Ahí está Judas Macabeo, que era un guerrero israelita que reúne y hace un ejército y va contra estos opresores, ¿verdad? Y los conquistan y libertan a Israel. Y están mucho tiempo libres hasta que de momento se les acaba la libertad. En el año 60 y pico antes de Cristo, cuando vino Roma. Entonces Roma conquistó todo, hermano. Roma arropó todo, 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 todo. Como a los 60 y pico de años de Roma haber conquistado todo, es que se cumple la promesa que está en Zacarías 9:9 de que iba a venir el Mesías, humilde, manso, salvador. Amén. Fíjese que entre todas esas conquistas, el pueblo de Dios no había sido destruido, hermano. Otros pueblos habían sido destruidos, completamente eliminados. Pero Dios había utilizado esos eventos para que, aun cuando el pueblo seguía vivo, Dios los oprimía para que se dieran cuenta que el problema de ellos no era con los vecinos, ni era con los opresores. Es que ellos tenían, ¿verdad?, que dejar su pecado y afincar y purificar su relación con Dios. Tenían que confiar en Dios y no confiar en los hombres. Porque Judas Macabeo fue bien buena gente, pero Judas Macabeo era un hombre de guerra. No era un hombre de fe. Era un hombre de guerra. Dios permitió que él conquistara y libertara a Israel, pero esa libertad no duró lo que un temblor. ¿Vio? Volvió Roma, un enemigo más poderoso, y arrobó todo. ¿Y ahora qué pasa? Cuando parecía que nadie iba a poder con Roma, de hecho nadie podía con Roma, y por muchos años ninguno pudo con Roma, ahí fue que Dios cumple la promesa de que iba a venir el Mesías. ¿Amén? El Lorián iba a leer ese verso nuevamente. ¿Amén? El 9:9. Gloria a Dios.
Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Y después te recuerden los evangelios, cuando el Señor Jesucristo fue, gloria al Señor, el mismo que mandó a buscar el pollino, ¿te recuerdas? El pollino era prestado. Un pollino que nadie se había montado sobre él, ¿te recuerdas? Mandó a sus discípulos a buscarlo. Y el dueño gustosamente se lo dio. Y en ese pollino, él vino desde Betania, que era cerquita, y pasó por el huerto de Getsemaní, subió y entró a Jerusalén. Y todo el mundo, el corazón de ellos se volcó hacia el Señor. Más tarde se desvolcó hacia la maldad. Usted lo sabe, porque eso fue un domingo. Y ya el jueves ya estaba maquinando. ¿Cómo es posible? Ah, bueno, porque es que el corazón de ellos siempre estaba tras la maldad. Lo que sucedió ese día domingo es un milagro de Dios. Es un adelanto. Es como un flash forward, ¿no? Un adelanto de lo que va a pasar cuando todos vean al Mesías. ¿Amén? Dice, porque eventualmente toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, dice la palabra del Señor. Y él un día va a entrar en Jerusalén y todo el mundo que está allí le va a estar bueno. Como ese día estaba aquí. Aquí pues, se puede arguir, ¿verdad? que no a todos les estuvo bueno, porque a los fariseos y los saduceos estaban allá en sus maquinaciones, no les hubiera estado muy bueno. Pero la alegría sincera que hubo ese día, hermano, porque él entró. ¿Por qué la gente hizo tanta bulla y tanta fiesta? ¿Yo? Yo estoy seguro muchos de ellos habían escuchado la profecía en Zacarías y dijeron, ¡este es el rey! Y lo hicieron porque sabían que era la profecía. Y otros simplemente porque fueron movidos por Dios a hacerlo. ¡Amén! ¿Verdad? Se puede arguir también que cuando este señor Alejandro vino por primera vez, aquella vez en el versículo 8, ¿verdad? ¿Yo? No que Alejandro fuera Jesucristo, más nunca. Pero ese advenimiento de un rey poderoso, amén, que entró mansamente, porque no vino violentamente, entró mansamente en Jerusalén, se puede arguir que, mira, era un tipo, un adelanto de lo que iba a ser el Señor Jesucristo eventualmente. Lo único que Alejandro es Alejandro, y el Señor Jesucristo es el Señor de Reyes y Creador de cielo y tierra, amén. Y él vino para entrar a Jerusalén, para esa vez, en esa semana, dar su vida en redención por la humanidad. Él venía a resolver el problema verdadero de la opresión que tenía el hombre, que no era Roma, era el pecado. Lo que condenaba al hombre no era Roma, era el pecado. ¿Amén? Lo que hacía que el hombre se perdiera era el pecado. Él venía a resolver el problema del pecado. ¿Amén? Así que lo que llamamos el Domingo de Ramos es este preciso evento. Cuando él, ¿verdad? En el Evangelio lo vemos relatado, él llegó y entró manso a la ciudad. ¿Amén? Así que aunque Alejandro vino disque manso, en realidad sus fines eran bélicos, ¿verdad? Él venía a conquistar por la fuerza. Su Cristo vino, ¿verdad? A demostrar su amor y a dar su vida por toda la humanidad. En Zacarías 13:7, que es una profecía adelantada, empieza a decir cómo fue que lo trataron. Dice el 7, dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, refiriéndose a cuando el pastor de pastores sería herido y todos los discípulos se fueron. Usted recuerda que, ¿verdad? Zacarías 13:7, capturaron al Señor Jesucristo y ¿qué pasó con todos? Se fueron y se escondieron, no apareció ninguno. ¿Vio? Que estuviera con él allí dando cara. ¿Vio? Y ahí dice que sería arrestado. Dice, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová del ejército, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Vio? Eso pasó. Con esa misma semana, capturan al Señor. Y todos son dispersados. ¿Amén? Más adelante, lo venden a precio de esclavos. Si usted ve 11:12, dice, si les parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. ¿Cuál es el salario? El pago. El precio de lo que se iba a hacer, dice, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, como dice, lo que valía eran 30 piezas de plata. Y 30 piezas de plata fue las que le dieron a Judas por el Señor Jesucristo. O sea, disperso entre lo que vemos, hay adelanto de lo que serían eventos durante, ¿verdad?, la vida de Cristo en esas últimas semanas allí en Jerusalén. Ahí vemos las piezas de plata. ¿Okay? ¿Qué resultado hubo? Mira el 13:6. Dice, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas que están en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aquí hay como un sarcasmo también, porque los que se supone fueran sus amigos fueron los que le trataron como si fueran enemigos. Pero se supone que el pueblo de Dios que fuera su amigo, fariseos, saduceos, escribas, todos ellos, le trataron como el rey que era. Pero en casa de los que supuestamente habían sus amigos, ser sus amigos, lo trataron como un enemigo. Dice que lo hirieron en casa de sus amigos. Y en el verso 12:10 dice, estarán, mirarán a mí a quien traspasaron. Traspasar es traspasar, ¿no? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, refiriéndose a Cristo también, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Y cuántos nos afligieron ese día? Hasta los mismos romanos que lo ayudaron a crucificar se afligieron ese día también y lo traspasaron. O sea, todo eso se cumplió allí, hermano. Ignorantes, ¿verdad? Todos ellos ignoraban que estaban cumpliendo la misma palabra de Dios que ellos estaban supuestos a predicar, guardar, creer y confesar a todos. ¿Amén? Y esa es la voluntad de Dios, que todas esas cosas pasaran. Así que en esa ciudad de paz, porque Jerusalén, ¿lo que quiere decir eso? Jerusalén quiere decir la ciudad de la paz. Cuando vino el rey de paz, no le creyeron. Por eso dice capítulo 1 de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Así que crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Estaba pautado todo esto? Seguro que estaba pautado todo esto. Estaba dispuesto que él sería colgado en un madero y derramaría su sangre como el cordero sin manchas por nuestros pecados. Amén. Bendito sea el Señor. Imagínese si el Señor no hubiera muerto por nosotros. A ver, ¿qué estaríamos nosotros haciendo aquí? Hablando de historia y entreteniéndonos. Amén. Pero gloria a Dios que el Señor murió por nosotros y nos salvó. ¿Qué pasa con estos judíos? Porque muchos dicen hoy en día, muchas personas, muchos evangélicos, muchos creyentes dicen, ya Dios echó la suerte con los judíos, ellos están perdidos por completo para siempre, porque ellos crucificaron al Mesías. Eso es cierto, que ellos crucificaron al Mesías. Y es cierto que hoy en día no creen en el Mesías, la inmensísima mayoría de ellos. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga un plan con ellos todavía. ¿Ok? Usted lo va a ver a lo largo de las próximas profecías. ¿Todas estas profecías son hechas a quién, hermano? ¿A Jerusalén? ¿Vio? ¿Nosotros somos Jerusalén? No. Hay un pueblo de Dios allá, que Dios lo tiene en stand-by. Ellos fueron puestos en paréntesis, hermano. Esto es algo que uno nunca puede comprender. Cuando uno llegue allá al cielo, una de las cosas que usted le preguntará al Señor, Señor, ¿por qué tú pusiste a tu pueblo on hold? Como dice, que lo aguantaste, lo dejaste frisado, en lo que tú nos mostraste tu gracia y misericordia a nosotros. Por tantos años, van 2000 años que Él dejó a su pueblo congelado para mostrar su gracia sobre nosotros. Pero una vez termine nuestro tiempo, los tiempos de los gentiles, porque dice Daniel que será hollada la ciudad santa hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles somos los tiempos de nosotros, hermano. Entonces, ya la ascensión no será en los tiempos de los gentiles, porque los gentiles que hayan creído estarán con Cristo en el cielo. Entonces la atención vuelve a los judíos. Entonces ellos van a volver a ser injertados, reinjertados en la mata de olivo que habla el libro de los Romanos, capítulo 11. ¿Usted recuerda? ¿Amén? Aquí, esto es en Mateo, perdón, Romanos, sí, aquí mismo, aquí que estoy leyendo la parte de Romanos respecto a los a los judíos. Mire cómo lee. Dice, así que en cuanto al Evangelio, se refiere a los judíos. Dice, son enemigos por causa de vosotros. Ese es Pablo escribiendo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Hasta cuándo? Para siempre, decía, ¿verdad? Por heredad, como dice Lorian. Ah, para siempre. ¿Y para siempre es qué cosa? Para siempre es para siempre, hermano. Así que quiere decir, Dios no le va a dar la herencia para siempre y dejar los malos para siempre. Él los va a redimir también a ellos, hermano. Pero ellos tienen que creer en Jesucristo, porque dice que el único camino es Jesucristo. Así que ellos tienen que creer en Jesucristo. Y eventualmente van a tener esa gran oportunidad de una redención masiva, hermano. Y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay personas que usan esto mal. Lo aplican para hoy en día respecto a los mismos gentiles. Aquí está hablando a los judíos, hermano. Se ven las cosas en el contexto. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también, los judíos, alcancen misericordia. Y sigue diciendo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a los judíos, para tener misericordia de todos nosotros que estamos aquí. Y ahí dice, oh, la profundidad, la riqueza, la sabiduría, la ciencia de Dios. Porque ¿cómo? ¿Quién se le va a ocurrir este plan? Solamente a Dios, ¿no? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son caminos. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, ¿quién le dijo, este es el plan que vas a hacer? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, Pablo era gentil. Pablo era judío. Así que él sabía lo que estaba diciendo, porque él estaba hablando de su propio pueblo. Yo estoy seguro que a él le dolía que su pueblo, a quien él le intentó predicar primero, ¿usted recuerda? Él siempre iba a las ciudades e iba a donde primero, a la sinagoga. Pero un momento dado, Dios lo convenció y le dijo, ya no vas a ir más a la sinagoga, vas a ir a los gentiles. Él dijo, de ahora en adelante me iré a los gentiles. Y se sacudió el polvo, ¿se acuerda? Porque él dijo, yo cumplí mi parte con mi pueblo, ahora me voy a los gentiles. Y los gentiles abrieron su corazón a Cristo. Y él comprendió esto, que era lo que Dios había dispuesto, hermano. Así que en un momento dado, Dios abrirá su bendición para ellos también. Amén. Después de ello, después que ha venido el Señor Jesucristo y asciende al cielo, pasan 37 años y viene una calamidad sobre Jerusalén, hermano. Ellos se sublevan y Roma los aplasta en el año 70 después de Cristo. De hecho, el general romano se llamaba Tito para ese entonces, ¿okay? Que después fue emperador. Zacarías 11, del 1 al 14, un hermanito fuerte, dispuesto, valeroso, que lo lea con claridad. ¿Quién? James. Y el próximo lo lee Luis. ¿Cómo dice?
Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque tu magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan tus compradores, sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ella. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí, yo entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová, el tesoro. Quebré luego el otro callado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel.
Todo esto que está hablando aquí, hermano, como es un texto profético, no habla de situaciones directas, ¿verdad? Concretas como tal. Hay espacios que son literales, ¿verdad? La forma de estudiar la profecía es no empezar a ponerle cosas imaginarias ahí. Porque hay gente, por ejemplo, que lee en Apocalipsis y se dieron las langostas que botaban chorros de fuego y dicen, ah, esos son tanques de guerra, o esos son aviones y helicópteros. Es innecesario, porque, ¿qué le pasaría por la mente a Juan? ¿Helicópteros y aviones? No, o sea, hay que ver las cosas en el contexto en que se escribieron, ¿verdad? Y no empezar a echarle imágenes que no necesariamente son las que son. Hay que leerla literalmente, porque cuando usted vio a Cristo, que decía, a su tiempo, su vida dio por los impíos, eso no es imaginario, eso es literal, ¿no? Así que vamos a leer la Biblia literalmente, y ahí hay partes que sí son alegóricas, ¿verdad? Hay profecía y hay parábolas que son alegóricas, no son literales. Pero todo hay que analizarlo literalmente, y aquello que obviamente es alegórico, pues, hacerlo alegórico. ¿Qué está hablando aquí? Está diciendo en los primeros versos, amén, que él, gloria a Dios, déjame ir a la porción donde estaba en la explicación, gloria a Dios. iba a haber una destrucción. En esos primeros tres versos está hablando de que los árboles son quemados y que los árboles aúllan y los pastores aúllan y estruendo de rugido de cachorros de leones porque la gloria del Jordán es destruida, como dice, está destruyéndose todo allí. Y entonces dice abajo en el cuadro, lo que pasa es que los pastores estaban puestos para cuidar las ovejas del rebaño y lo que están haciendo es, la están preparando como directa para el matadero. Los pastores se supone que cuiden las ovejas y las están enviando directa a la boca del león. ¿A qué dirigente estabas hablando? A los judíos, hermanos. Estaba hablando de los sacerdotes, estaba hablando de los escribas, estaba hablando de los fariseos, de los maestros de la ley. Se supone que ellos velaran por las ovejas del rebaño y más estaban ellos lucrándose de ellos y trayendo a ellos, como decía el Señor Jesucristo, más cargas de las mismas que ellos podían llevar, que los mismos ellos, ¿verdad? Dicen, oh, escribas y fariseos que van hasta el fin del mundo para hacer un prosélito y después le hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes vosotros. ¿Ve? Está hablando de ellos aquí, pastores inútiles, tienen el subtítulo de alguna Biblia, ¿verdad? Como dice. Y entonces dice, mira cómo yo lo ilustro. Y se hizo de dos callados. ¿Sí? Déjame ir a la parte de los callados. ¿Sí? El callado de un pastor. Y dice, uno le puse por nombre gracia y el otro le puse ataduras. Y le dije, ¿qué quiere decir eso? Y me puse a apacentar las ovejas. Como dice, quise y pretendía apacentar las ovejas. Aquí está hablando ahora del punto de vista del Señor. Y destruí a tres pastores en un mes. Aquí no es preciso ponerle nombre a los pastores, ¿verdad? Es un ejemplo. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Así mismo le pasó al Señor Jesucristo cuando vino. No la aborrecieron a él cuando traía palabra de verdad. Dice, y le dije, no os apacentaré la que muriere que muera y la que se perdiere que se pierda. Dice, ustedes no quieren que yo gobierne sobre ustedes, pues. Ustedes correrán su suerte, ¿no? Dice que tomó el callado que se llamaba gracia y lo partió, dice, lo rompió. Y eso quería decir que rompió mi pacto, rompí mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Qué pacto sería ese? Pues él hizo un pacto con todos los pueblos bien al principio del mundo, hermano. Que ellos deberían ser para ellos, para él serían su pueblo y él sería su Dios. Pero ellos dijeron, no queremos. Y a lo largo de la historia ratificaban eso, no queremos. Y él dice, el pacto está activo hasta ahora, hasta un momento dado, ¿verdad? Pero yo ahora estoy rompiendo ese pacto. Ahora ya yo no tengo compromiso con ellos porque ellos no tienen ni tuvieron compromiso conmigo. Y más adelante dice que coge el otro callado, el que se llamaba ataduras, o sea, unión. No ataduras de pecado, sino ataduras de algo que está atado a algo, que están unidos. Y es en el verso 14 dice, cuando rompí este, lo que quiere decir es que rompió la hermandad entre Judá e Israel. Judá e Israel eran las dos divisiones grandes del pueblo de Dios, el reino del sur y el reino del norte. Lo que quería decir es que iba a poner enemistad aún mismo entre la misma nación. ¿Yo? Había esa enemistad. De hecho, el pueblo de Israel se había caracterizado y se caracterizó justo después de eso, por ese asunto de estar dividido entre ellos, de ser un reino dividido. Porque donde no está el Señor, las cosas nunca salen, hermano. Y reina la discordia, los frutos de la carne. Eso es lo que quería decir cuando rompí estos dos callados. Dice, los rompí y se quedó el pastor sin callado. Y un pastor sin callado no puede ser pastor. Pero dice, no me quedé de ser pastor porque me rompieron los callados, los rompí. Porque aún con callados, ustedes no querían que yo fuera pastor sobre ustedes. Esa es la imagen que él les quiere llevar. ¿Vio? Y entonces, en el verso 12, que era el verso que habíamos leído antes, sobre las 30 piezas de plata, es que le dice, ¿cuánto ustedes piensan que valgo yo? Y dijeron, 30 piezas de plata, que era el precio normal que se pagaba por un esclavo en la plaza. ¿Vio? Así que consideraron al rey de reyes, señores, señores, y lo consideraron como si fuera cualquier cosa. Y esas son las 30 piezas de plata que está allí. Entonces después dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Qué pasó? Cuando a Judas le dieron el dinero, Judas después lo devolvió, ¿te recuerdas? Y esos chavos lo echaron al tesoro y con ese chavo, ¿verdad? Fue que compraron un terreno después. Y lo pusieron un terreno, dizque para aquellos pobres que no tenían literalmente donde caerse muertos, para enterrarlos allí. ¿Qué? Y allí enterraron a Judas, eventualmente. Según la tradición, no lo dice la palabra del Señor, pero así fue. ¿Por qué? Porque usaron ese dinero para hacer una obra de caridad. Pero en realidad se cumplió exactamente lo que dice aquí. El dinero se lo dieron ellos y entonces ellos compraron un terreno con él. O sea que eventualmente no pagaron nada por el Mesías. ¿Vio? Todo esto está hablando de la destrucción de Roma, por Roma, de Jerusalén. Pero está hablando del contexto de lo que estaba pasando. Las cosas no suceden porque suceden. Suceden porque había una dejadez terrible del pueblo de Dios hacia Dios. Le pregunto yo hoy, ¿cómo usted cree que está la relación con Dios de Puerto Rico? ¿Cómo tú crees que está la relación de los dirigentes de este pueblo con Puerto Rico? ¿Estará más o menos como la que vemos de los dirigentes de Israel en aquel tiempo con Dios? Pues, va a llegar un momento que Dios tiene que arreglar cuentas con ellos, hermano. ¿Ok? Eventualmente va a ser así, hermano. Mire, yo le voy a decir algo, a veces gente dice, ay, yo no quisiera que nada malo le pasara a nadie. Es verdad. Pero, hermano, la Biblia dice, ay, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es eso, hermano? Porque ellos serán saciados. ¿Qué es lo que quiere decir? Está hablando de dos cosas. Está hablando de los que quieren la justicia de Dios y desean la justicia de Dios. Cristo había venido para traer a la justicia de Dios, porque Él fue hecho justicia de Dios para ellos, cuando iba a dar su vida en el Calvario. Amén. Pero también, hermano, uno se cansa de la gente estar haciendo lo malo y estar haciendo titererías por ahí, robando, mintiendo, desfalchando, oprimiendo a los desvalidos. ¿Ah? Y haciendo las cosas mal y burlándose del Señor y blasfemando y cuanta cosa y vacilando, no se cansa de eso. Y uno está loco que Dios coja y los apriete y los castigue. Y no es porque Dios no le dio oportunidad, porque cuidado que Dios ha dado oportunidad y sigue dando y dando y dando. No, cada día que amanece es una oportunidad que Dios le da. Pero en algún momento el mismo Señor dice, hasta aquí. Y todos estos eventos que estamos viendo es parte de por qué es hasta aquí. Obviamente, ese día no ha llegado, gloria a Dios, todavía hay oportunidad para la gloria del Señor. Hermano, Roma saqueó a Jerusalén, se lo llevaron todo en un arco que hay en Roma, en la ciudad de Roma, que se llama el Arco de Tito. Un sitio bien grande, así que van los turistas. Uno va y tienen estas inscripciones. Y en las inscripciones que están arriba están cuando los soldados romanos estaban robando el candelero de oro del templo. Miren allí ese retratado. Se lo llevaron todo. Se llevaron todo lo que era de oro. Eso es un... Usted llegó a ver una foto que yo traje de Israel, que estaba en candelero de oro. Aquel no es macizo. Aquel es make believe. Aquel es enchapado. Pero este era de oro macizo. ¿Sabe lo que es? Macizo. Se lo robaron. Ese más nunca apareció. Todos se lo llevaron y destruyeron la ciudad. Y los últimos que quedaron se fueron, se vio la película esa que se llamaba Masada. Se fueron a una meseta bien alta y acamparon allí, y allí los asediaron, estuvieron sitiados allí varios años, y eventualmente cuando ya iba el ejército romano a llegar, ellos se suicidaron todos. Así de triste terminó eso, una destrucción total. ¿Qué pasó después, hermano? Después ese pueblo fue disperso, y desde ese entonces, hasta el año 1948, ellos no existieron como una nación como tal. ¿No le parece a usted que estuvieron casi 2000 años desperdigados literalmente y hace 62 años Dios los une otra vez como nación en el tiempo más improbable, que era el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial? Cuando había muchas naciones poderosas y dijeron, nosotros vamos a formar un Estado de Israel. Y les hicieron un hueco, los pusieron allí y los soltaron y los dejaron solos. Y todos los enemigos vinieron a atacarlos y ellos pudieron más que los enemigos, hermano, es algo increíble. Dicen que en esa guerra, hermano, la guerra esa de la independencia judía, ellos tenían 20 cañones, de eso de largo alcance. 20, ¿sabe que son 20 cañones? ¿Tendría 20 cañones el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué van a ser 20 cañones? Cada barco tenía 20 cañones encima. Pues ellos tenían 20 cañones para la nación. ¿Tú sabes lo que hacían? Cuando atacaban por un lado, poniendo los cañones para acá, hacían mucho ruido y rápido se los llevaban para otro lado y hacían ruido por allá para que pensaran que eran muchas cosas que habían a la vez. ¿Y por qué no atacaban los otros? Porque el temor de Jehová caía sobre ellos, hermano. 19 años después, en la guerra de los 6 días, ¿usted recuerda eso? Egipto, Siria, el Líbano y los otros de aquel lado, no sé si era Jordán, uno de esos, estaban planeando atacar a Israel. Tenían todos los aviones listos, los aeropuertos, los barcos listos, las tropas listas, los tanques listos. Y el día antes de ellos atacar, Israel lo supo y los atacó a ellos. El día antes, y todos los aviones estaban en las pistas parados, ¿verdad? Y desbarataron todos los aviones. Egipto le destruyó, le dejaron creo que 3 aviones, porque no los encontraron. Y desbarataron todo, 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 y allá, y fueron, desbarataron aquí, y Siria todavía, el embajo fue, desbarataron a Siria, así, todo. Y la guerra, hicieron un aguaje, y duró 6 días la guerra. Y ahí fue que ellos se quedaron con todos esos territorios que hoy en día, todavía ellos dicen, ese territorio es de nosotros. Lo que no dicen es que Israel se lo quitó por ellos venir para hacerle la mala. Y ahí es que están todas esas áreas, que si esa área es área de conflicto, esa área donde está la franja de Gaza y todo eso. Por eso es que pelean tanto. ¿Sí? Pero si uno no conoce el trasfondo, y la gente lo conoce, lo pasa y a las naciones les gusta hacer noticias. ¿Sí? Anyway, así que más adelante vamos a ver más de eso cuando vayamos al Apocalipsis. Así que después de eso, hermano, pasa el tiempo. Todas esas cosas que vimos están en el pasado. Y ahora vamos a la parte del futuro de Zacarías, que es nuestro futuro también, porque todavía nada de esto ha sucedido. Vamos a ir rápido a esta porción. Estos 3 versos, alguien que me los lea, el capítulo 11. Luis le va a leer. 11, 15 y 17, ¿cómo dice?
Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no vistiera, visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebra, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandonará el ganado y hará la espada su brazo y su ojo derecho. De todo secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Gracias, Luis. En esa porción está hablando de un pastor que se iba a presentar como un gran pastor, pero en realidad iba a venir a oprimir. ¿Ok? Ese pastor iba a venir después que el pastor de pastores fue rechazado. ¿Ok? Y se refiere, obviamente, a un pastor grande, ¿ok? Que va a ser el típico tipo de aquello que es un asalariado que viene a cumplir con su voluntad y no viene en realidad a proteger a nadie. ¿Por qué nosotros aludimos aquí que este es el anticristo? Obviamente, hay otras porciones que por cuestión de tiempo pues no vamos a poder considerar. Pero cuando vemos evidentemente en los próximos capítulos que la ciudad de Jerusalén está ahí y que Dios la liberta y que Dios la asienta y Dios la perfecciona, quiere decir que aún con este pastor malo que vino aquí, todo permanecía, hermano. Y más adelante, ¿ok? Cuando él precisamente habla en capítulo 12, que lo vamos a ver ya mismo, acerca de la liberación de Jerusalén como tal, capítulo 12 en adelante. Esa gloria que va a haber en la ciudad, es obvio que a pesar de la maldad de este hombre, ¿sí? Ese pastor, pues Dios va a cumplir su propósito con él. Bendito sea el Señor. Hermano, en Apocalipsis usted va a ver que se va a levantar después de todos estos reinos. ¿Por qué sabemos que es el anticristo? ¿Se recuerda a Daniel? ¿Sí? Babilonia, ¿vio? Media, Persia, Macedonia y después Roma, que era la bestia, que era como si fuera un oso grande, gigante, una bestia horrible. ¿Ok? Después de esa bestia no menciona más ninguna. Después de Roma no menciona más ninguna. ¿Ok? Hasta que entonces en el Apocalipsis se menciona, ¿verdad? Este hombre abominable, que iba a ser una bestia, pero mucho más brutal que todas aquellas, incluyendo la de Roma, que era bastante temible. ¿Sí? Por lo que da a entender es que aun cuando ya en el tiempo de Cristo se había cumplido el tiempo para cuando vino la última bestia de Daniel, me quiere decir que esto le va a pasar después, de lo que Dios va a librar a Jerusalén. No es la bestia de Roma, es otra bestia, porque Roma no existe ya. Obviamente, para los creyentes del tiempo de Jesús, del tiempo de Pablo, del tiempo mismo que Juan, cuando Juan escribió, pues bien podían pensar que esa última bestia iba a ser Roma, porque para esos tiempos Roma era lo grande allí. Pero al pasar el tiempo y evidentemente ver que Cristo no ha venido todavía, que el yugo de opresión no ha sido roto todavía, pues todavía hay algo que está en el futuro. Roma no es. ¿Qué es entonces? Ese es otro sistema, hermano. La palabra de Dios en Apocalipsis nos habla de otro sistema mundial, mucho más grande que Roma, porque Roma se decía, Roma es el mundo, pero no era el mundo nada, porque Roma no llegaba a las Américas, ni llegaba a Asia, era el mundo según ellos lo conocían en ese entonces. Pero hoy el mundo es el mundo completo, va a haber un sistema donde todos van a estar y que cogido de las manos, y qué contento y qué bueno es el anticristo, ese sí que es bueno. Obviamente no le van a llamar anticristo, le van a llamar el nombre que sea. Ahora sí que la cosa está buena, ahora hay unidad, ahora hay igualdad para todos, ahora todo el mundo lo tratan bien, ahora hay igualdad de oportunidades y todas las cosas están bien y no hace falta Dios para nada. Y la gente se va a comer ese anzuelo. Y eso lo dice la palabra, y cuando vayamos a Apocalipsis vamos a ir por todos los detalles. Ahora por cuestión de tiempo viendo no vamos a ir por ello. Así que ese pastor, que en realidad se va a mostrar como el más bello, el más manso, es más buena gente, hermano, después hace y saca las garras a los 42 meses de haberse montado, a los 3 años y medio, lo dice la palabra, lo vamos a ver después en Apocalipsis. Cuando saca las garras es esta porción que vemos aquí, porque es que en realidad es a lo que viene. Él no venía nada bueno, venía a descuartizar a la gente. Dice que abandona, ya no la guía, la abandona, la perniquebrada, ¿verdad? Es una palabra de domingo. La que se le rompía la patita, en vez de cargarla, la de, fíjate ahí, la que si se le quebró la pata, pues, ¿para qué se le quiebra? Dice, que se quede ahí tirada. La que está cansada ahí, dice, pues, que no se canse, que tire para adelante. ¿Ah? Y la gorda se la comerá, y le romperá sus pezuñas, dice, se la comerá en escabeche, en fricasé. ¿Eso es lo que hacen los pastores? No, pero la gente se lo va a comer como el gran pastor, porque al buen pastor lo rechazaron. Y lo compraron a precio de esclavo. Pero a este grande le iban a hacer la cama. Inclusive los judíos. ¿Sí? A lo largo de aquí, y cuando usted ve en Apocalipsis, usted va a ver que el mismo pueblo de Dios hace un pacto con este señor. Y para ese tiempo va a haber un templo en Jerusalén, hermano. ¿Se entiende? Porque para la profecía, ahora mismo no hay templo, ¿verdad? ¿Qué hay donde está el templo, donde debería estar el templo ahora? Una mezquita islámica, la que se ve dorada, esa, ahorita la van a ver por ahí una foto. Y un día van a venir los judíos y le van a decir a los islámicos, ¿ustedes no dejan hacer un templo ahí? Y ellos le van a decir, sí, está bien, quita la mezquita y pon el templo allí. ¿Así va a pasar? Imagínense eso. Se va a formar una tremenda batalla. Pero no va a haber guerra aún. Pero los judíos van a hacer el templo ahí. Usted lo ve a ellos en la pared aquella, ¿verdad? El muro de los lamentos. Esa es la parte de atrás del lugar santísimo ahí. Ellos dicen, la presencia de Dios nunca se ha ido de aquí, dicen ellos. Por eso es que ellos oran allí, ponen los papelitos de oración allí. Y no dejan que nadie se acerque allí a bachatear. ¿Ok? Ellos toman eso bien en serio. Un grupito pequeño. Que esperan que venga la consolación de Israel. La consolación de Israel vino ya. Están esperando la primera venida de Cristo y se le va a venir encima la segunda. Ahí es que se van a dar cuenta de Cristo Jesús. Eso es lo que va a pasar. Pero ellos van a poder hacer el templo. Y ese templo, ¿verdad?, va a ser profanado por este Señor, eventualmente. Todos esos detalles los vamos a ver. ¿Qué es profanarlo, hermano? Pues hacer cosas en el templo que se supone que hagan. Porque ahora mismo no hace falta templo. ¿Para qué era el templo? Para poder el sacerdote oficiar y pasar al Señor, ¿verdad? Hoy en día usted va directamente al trono de gracia a través de Cristo Jesús. No hace falta templo. Pero para que se cumpla la profecía de que el templo va a ser profanado, pues tiene que haber un templo para profanarlo. Así que eventualmente va a haber un templo. Cuando usted vea en las noticias se pone la primera piedra del templo. Sepa usted que queda bien poco tiempo, hermano. ¿Oyó? Así que por eso ellos rechazaron al pastor verdadero. Entonces después se muestra la bestia esta terrible que salía del mar, que nos habla en Apocalipsis. Usted la va a ver en estos próximos meses cuando vayamos por el estudio. ¿Ok? En Juan 5:43 Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿A quién usted cree estar recibiendo y prediciendo? Al mismo anticristo. El anticristo iba a venir, yo soy yo y yo respondo por mí. Pero Jesucristo dijo, yo vengo a decir las palabras que yo oí de mi Padre y a eso es lo que yo he venido a revelar. Él lo dijo así, ¿no? Pero cuando venga este Señor, le van a hacer caso a él simplemente por la palabra que él dijo. ¿Sí? Y a Cristo que venía hablando palabra de Dios no le creyeron. Usted sabe que existe, ¿verdad?, ahora el asunto de la Europa, ¿verdad?, Europa. En Daniel 7:7-8, ¿verdad?, habla de una nación que será una confederación de 10 reyes. ¿Te recuerdas? Hoy día ya no son 10 naciones porque se han adherido más, ¿verdad?, pero comenzó como una nación, como una unión federada de 10 naciones. Si esas van a ser las 10 naciones, no sé, a lo mejor es esa unión más 9 más, no se sabe. La situación es que sí, van a venir los reinos del norte a hacer guerra contra Jerusalén. Lo que llaman Gog y Magog, ¿te recuerdas? Lo vamos a ver también en la Escritura. ¿Okay? Esa parte de Gog y Magog la vemos en Ezequiel también. ¿Okay? Así que todos estos pueblos van a hacer un pacto con los judíos. ¿Okay? Todos esos detalles los vamos a ver más adelante. Y va a haber una paz tremenda, hermano, esos primeros 3 años y medio. Mientras en todos los otros lados está la opresión y la persecución. Y el que no tenga el sello en la frente y todas esas cosas se las verá mal, ¿te recuerdas? Todas esas cosas van a estarse viniendo y cumpliéndose en esos tiempos. Y va a haber mucha persecución. Y eso va a ser el preludio de los próximos 3 años y medio, donde entonces sí, la cosa se pone bien mal. ¿Ok? En esos últimos 3 años y medio, la iglesia no está por todo esto. Porque esos 3 años y medio últimos son de ira. La iglesia no está aquí. Porque no estamos puestos para ira, ¿ves? Así que, durante esos primeros 3 años y medio, usted sabe que Apocalipsis habla de 2 testigos. ¿Te recuerda? Esos 2 testigos van a venir a predicar el mensaje de Dios y los van a tratar de destruir y de matar y de acabarlo y no van a poder. Dice que cada vez que venían a atacarlo salía fuego de la boca de ellos, hermano. Que Dios va a proclamar su palabra allí diciendo, lo que viene es esto, anunciando acerca de quién. ¿De quién usted cree van a estar anunciando ellos? Ah, el rey que viene, el verdadero rey. ¿Sí? ¿Usted recuerda en Zacarías 4 que hablaba de los 2 olivos? Y los 2 candeleros, recuerda que lo habíamos ilustrado, ¿verdad? Y estaba como que muy brillante ese, no se puede apreciar. Pero los 2 olivos y los 2 candeleros, ¿amén? Pues esos 2 olivos eran 2 testigos que estaban puestos para anunciar la verdad de Dios. Así se van a hacer esos 2 testigos. Hay gente que dice, ah, esos 2 testigos, uno es Moisés y el otro es Elías, porque esos fueron los que se aparecieron en la transfiguración con Jesús. Yo creo que más bien son Enoch, que fue llevado al cielo y no murió, y Elías, que fue llevado al cielo y no murió, porque Moisés murió. Y Enoch, el mensaje de Enoch, si usted ve en Judas, en la carta de Judas dice que ese Enoch habló y anunció la verdad de Dios y la venida del rey y señaló el pecado de aquella generación. O sea, Judas diciendo lo que predicó Enoch. Y Dios se llevó a Enoch. Enoch era como un profeta, hermano. No se habla mucho. Dice, caminó Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Pero después usted lee de él en Judas 24 y 25, en el Nuevo Testamento. Eso lo estudiamos una vez y en un mensaje estuvimos predicando de eso. Enoc y Elías. Y dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que vean gran día de Jehová, grande y terrible también. Ese Elías, Cristo mismo dijo que también era Juan el Bautista, ¿te recuerdas? Que vino a preparar el camino del Señor. Pero se me hace a mí que Enoc y Elías, que no vieron muerte, son los 2 que vendrán. Y estarán allí y finalmente los matarán. Y al tercer día resucitarán y subirán al cielo. Todas esas señales van a estar ocurriendo allí. Y ni aún con eso, hermano, la gente va a creer. No creen con nada la gente. Y entonces se desata la gran tribulación. ¿Ok? Usted recuerda los 2 olivos, ¿verdad? Que representaban a Zorobabel y a Josué. ¿Sí se acuerda, verdad? Pero básicamente está hablando en este contexto de los testigos que van a venir en los últimos días. Muy bien. Ahora bien, Después de esa supuesta paz, paz, entre comillas, no sé cómo la gente hoy define paz. Cuando yo tengo más cañones que tú, hay paz. Cuando yo te tengo miedo, yo tengo paz. Pero eso no es la paz que Dios da. Pues de momento, aún esa paz frágil, floja, va a desaparecer. Y se desata, hermano. Tribulación cual nunca antes ha habido en la tierra. Y esa es la que está descrita aquí. Vamos a leer los versos 14, 1 al 3. ¿Verdad? Para así poder avanzar un poquito en el tiempo. Zacarías 14, 1 al 3. ¿Alguien que la quiera leer? José Luis.
Dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla.
Va a haber una gran tribulación, no solamente en Jerusalén, hermano, en todo lugar. En todo lugar. Pero el foco, donde más grande va a estar, va a ser allí mismo en Jerusalén, en Israel, como ahora. Pero la tribulación va a estar por todos sitios, ¿no? Cuando vayamos a Apocalipsis, usted va a ver que Dios derrama su ira, y de momento dice que cae granizo. Y de momento vino una plaga de sangre, ¿usted recuerda? Después vino un gran terremoto. Después se oscureció la mitad del sol. Aquellas cosas grandes, terribles, hermano, ocurrirán y el sol se oscurecerá para todos. Pero donde más terrible va a ser, porque va a haber un ataque directo de muchos ejércitos enemigos, es allí sobre Israel. Y parte de ello lo describe aquí en estos versos del capítulo 14. Y está diciendo eso mismo, dice, en medio de ti serán repartidos tus despojos, como que dice, no va a haber liberación hasta que no haya algún tipo de destrucción allí. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Dice, todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y se robarán todo, violarán las mujeres, dice, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Obviamente, la otra mitad no. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y entonces el 3 dice, y vendrá Jehová, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Qué batalla? Hermano, ¿cuántas batallas no ganó Dios para Israel? Que los libró de la mano de sus enemigos. Pues ese día va a ser la gran batalla. Y esa es la batalla que describe en Apocalipsis, y se lo juntó en el valle de Megiddo, que se llama Armagedón. En Megiddo hay una planicie, sí, la hemos mostrado en fotos. Grande. Y allí se juntarán esos ejércitos para pelear contra la ciudad, venir a destruirla, y allí se les aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vamos a ver ya mismo, hermano. Gloria a Dios. Y cuidado que han atacado muchas veces a Jerusalén, hermano. Ha llovido sobre ellos ataques, pero terriblemente. Y en los últimos tiempos van a venir los últimos ataques también contra ella. ¿Ok? Pero eventualmente, hermano, todos ellos verán la misericordia de Dios. ¿Amén? Bien importante, porque Dios no los ha desechado a ellos. ¿Ok? Dice que entre los capítulos 12 a 14, usted va a ver que cada rato dice, en aquel día, por ejemplo, 12 a 13 dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Y es aquí el día de Jehová viene, y en aquel día, dice el 13.2, quitará de la tierra los nombres de las imágenes, y por ahí sigue. ¿En qué día? En el día donde él va a venir a revelarse y a darle su merecido a los que están queriendo hacer la maldad, hermano. En Malaquías, cuando vayamos a estudiar la semana que viene, dice, he aquí viene el... Malaquías, capítulo 4, creo que es el último capítulo, dice, aquí viene el gran día de Jehová ardiente como un horno, donde todos los que hacen maldad e iniquidad serán estopa. Y la consumirá y no le quedará ni raíz ni rama. Dice, ay, Señor, ¿cómo será eso? Pero eso obviamente es porque el Señor viene a ejecutar su justo juicio. Pues este es parte de ese día, gran día de Jehová. Amén. Así que el anticristo entra en Jerusalén, es lo que está describiendo aquí, hermano, esa rotura, esa violencia. Y de momento, en vez de ser amigo de los judíos, se revela y hace el cuartel general para la adoración mundial. y todo eso persiste y persiste y persiste y persiste. Y cuando se reúnen eventualmente para destruir a Jerusalén, al pasar el tiempo, evidentemente pasan años, hermano, se aparece el Rey de Reyes. Eso lo vamos a ver en la próxima porción. ¿Okay? Apocalipsis 13 describe todo eso, hermano. Cuando usted vaya y tenga el chance, les recomiendo que vaya empezando a leer el libro de Apocalipsis desde ahora, ¿qué? ¿Okay? Para que usted vaya familiarizándose con él y vaya apuntando preguntas, porque usted va a leer y va a tener muchas preguntas, hermano. ¿Ok? Así que vaya leyéndolo para irnos adelantando a eso. Vemos que la tierra de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, sufre bien terriblemente antes de que el Señor, en el verso 3 del capítulo 14, dice que vendrá para librarla. ¿Ok? Y durante esos 3 años y medio, hermano, van a haber una conspiración. Después que se revela el hombre de pecado este, el anticristo, y se entrona, van a haber una aglomeración, dice, de todo este ejército para atacar y acabar de una vez por todas con el problema de los judíos. Hitler lo intentó una vez, pero no era el tiempo. Después lo intentó Stalin, eso no se le da mucha propaganda, pero no le dio el tiempo. Después lo intentaron diferentes personas, y antes de ello y después, lo han intentado y no han podido. El anticristo lo va a intentar ahí, otra vez, dice, ahora con toda esta gente, ahora sí vamos a poder. Y parecería que sí. Y empiezan a atacar, empiezan a quedarse con todo, hermano, y parecería que no hay remedio, que se van a salir con la suya. Y ese es el sentimiento que va a haber en esos entonces. Se lo va a ver todo en detalle cuando vayamos al Apocalipsis. Eventualmente, hermano, entonces el que tiene que venir, va a venir. Bendito sea el Señor. Vamos a leer. No vamos a leer toda la porción completa, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Vamos a leer del verso, el capítulo 14, 4, gloria sea al Señor, al 11. Vamos a leerlo rapidito y con eso resumimos. Amén. Un valiente. 14, 4, al 11. A la una. Dorian lo va a leer. Y el próximo, Judy, la mitad Judy, le vamos a leer el último, ¿ok? A Judy, pues vaya. La mitad Judy lo va a leer. 14, 4 al 11.
Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Saar. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Elisías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Enanael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente.
Amén. Hermano, en el verso 3, ¿verdad? Antes del verso 4, obviamente dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y dice, se afirmarán los pies de Jehová en el monte, ¿de dónde? En el monte de los olivos, hermano. Ese lugar tomó renombre cuando Cristo visitaba el monte de los olivos, ¿vio? Dice que allí mismo se aparecerá Jehová. Y la palabra nos dice que Cristo va a venir. Y lo vemos. El que va a venir, Cristo, Jehová, va a estar parado allí. y va a ver para que todas las cosas sucedan como Él ha querido que sucedan. Dicen que ese mismo monte, hermano, dice, se partirá, ¿verdad? Y se separará, ¿verdad? Se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente. Y se va a crear como un valle. Y por ahí se va a escapar la mitad de la ciudad que quedará con vida, hermano. Y pasarán, como dice, a través de Cristo Jesús. Eso es alegórico y físico también. Se va a ver por qué físico. Porque habla, amén, de la salida de las aguas vivas, ¿ok? ¿Usted se acuerda que había una visión en Ezequiel que hablaba que se iba a establecer un templo gigantesco, que no cabe donde el que estaría ahora cabe, ¿verdad? No hay sitio para ponerlo, de tan grande que es. Pero hermano, cuando eso se jaje por la mitad y se abra y el monte quede una mitad para allá y otra mitad para acá, ahí va a caber el templo segurito. Y debajo de ese templo, la visión de Ezequiel, ¿te recuerda que las aguas salían y le empezaban a llegar a las rodillas, fue aquí, a los muslos, arriba, hasta que lo último estaba hasta acá? Porque la bendición iba de aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Esas aguas salutíferas saldrán de debajo del templo. Y eso es lo que nos habla, precisamente, el verso 8. Saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Vio? O sea, todo esto Dios lo está cumpliendo en respuesta a lo que Él dijo iba a suceder, hermano. O sea, eso va a haber un terremoto, algo va a haber allí que se va a jajar la tierra. Porque ese día va a tronar Jehová contra los malos. En esa patada de Armagedón, allí Él va a destruir los malos. Dice que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos, como que se va a formar un mar de sangre en ese valle. De todos los malos que van a ir a pretender hacer lo malo, Jehová, Cristo Jesús los va a acabar. Y va a rearreglar todo allí en Jerusalén, para reconstruir todo. Y dice que será rey, dice 9, sobre toda la tierra. Y Jehová será uno, y uno su nombre. Hermano. Y ahí está hablando del milenio, porque en el verso 12 dice que aun el que no quiera, va a tener que ser gobernado por Cristo a la brava. Porque van a ver los que no quieren a Cristo todavía. Pero Cristo va a reinar y va a conocer la justicia del verdadero rey y verdadero Dios. Y la van a hacer por 1000 años. Usted lo va a ver después. Allá en Apocalipsis capítulo 20, donde se cumple precisamente en más detalle, y se predice esto mismo que está hablando Zacarías en el capítulo 14. ¿Amén? Gloria al Señor. Pues vamos a ir avanzando, para la gloria del Señor. Cuando esa batalla, el Monte de los Olivos, que es este de acá, el Monte de los Olivos, sabiendo ellos, los judíos, que Jehová se va a aparecer en el Monte de los Olivos, pues ellos han aprovechado y han puesto tumbas ahí, de ellos. Él dice, porque los que están ahí son los primeros que van a ver la bendición de Jehová. Porque ahí es que va a venir Dios. Y dice que para uno lograr conseguir una tumba ahí, es casi imposible. Hay que tener mucha influencia. ¿Ok? Entonces, del Monte de los Olivos, usted mira allá, para acá es que está el huerto de Getsemaní y el torrente de Cedrón. Y después sube la cuesta. Esta es la puerta, está hermosa, donde entró Cristo Jesús. Y aquí es que va el templo, pero lamentablemente está este asunto aquí, la mezquita de la roca. El Cristo se va a parar aquí, esto se va a partir, hermano, para allá, que es el occidente y el oriente, se va a partir en dos. Y ese valle se va a ampliar, se va a poner gigante. Y yo estoy seguro, tan grande como sea necesario para allí poner el templo gigantesco, aquel que tenía kilómetros para allá y kilómetros para acá, que hablaba en Ezequiel. Amén. En ese templo quien iba a reinar era Cristo Jesús. O sea, el terremoto que mencionamos aquí acerca del área, ¿verdad? Y si usted recuerda el templo de Ezequiel, ¿verdad? Que tiene una cosa gigantesca. Si usted puede referirse a los estudios en Ezequiel, lo puede bajar del web. Creo que era el último estudio, los últimos capítulos. El último estudio de Ezequiel, va a la página web, allí dice, la Biblia vive por libro. Ezequiel va al último estudio, habla de las dimensiones del templo. Una cosa gigantesca. Que ahora mismo no cabe en la ciudad entera. Pues imagínense cómo será esa brecha que se jaja de aquí para allá. Son una cosa gigantesca, para que quepa el templo. Y dice que del templo saldrán las aguas salutíferas esas, para un extremo de la tierra y para el otro, representando la bendición de Dios sobre todas las naciones. Amén. Así que el Señor Jesucristo va a arreglar cuentas con todo el mundo. Bendito sea el Señor. Terminamos con esta última porción, hermano. Ya para la semana que viene vamos entonces con Malaquías, el rey de reyes, perdona que no se vea, que lo puse muy alto ya, El Rey de Reyes limpia y glorifica a Jerusalén. Déjeme yo resumir bien brevemente esta parte, ¿verdad? Para aprovechar que el tiempo ha avanzado un poco. ¿Qué va a pasar cuando el Señor Jesucristo establece su reino sobre la tierra? Él va a venir a juzgar las naciones con vara de hierro. Lo dice en Isaías y lo ratifica en Apocalipsis, lo vamos a ver. Y Él va a venir a reinar con verdadera justicia y verdadera paz. Y Él va a someter a aquellos que no quieren someterse. Porque estará el Rey de Reyes y Señor de Señores allí. La raíz de David, el retoño, va a estar allí, el renuevo, va a estar juzgando y reinando. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿ese tiempo empezó ahora? ¿Ha empezado ahora? ¿O está en el futuro? ¿Qué usted piensa? Se dirá, pues es obvio que está en el futuro, pastor. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos hermanos en algunos lugares, especialmente en Puerto Rico y muchos lugares, que dicen que el milenio es ahora. Y muchas personas, inocentemente, caen en ese error, diciendo que ellos están estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Hermano, cuando Cristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado, se refería a la salvación de Dios en nuestro corazón. Pero eso fue puesto en paréntesis para que se cumpliera el verdadero reino, que Él viene a establecer un reino como el que habla aquí, que Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Eso no ha sucedido todavía? ¿Cuándo va a suceder? Bueno, faltan todos estos acontecimientos, falta que se haga el templo, falta que se revele el hombre de pecado, se revele la bestia, que se forme un sistema mundial, que la gran ramera, la iglesia apóstata, gobierne y le coma el cerebro a todo el mundo, hermano. Y eventualmente, cuando dicen que van a destruir todo, ahí viene el fin. Y Jehová, a través de Cristo mismo, destruirá todo y gobernará sobre Jerusalén. Ahí empieza el milenio. Pero los que dicen que el milenio es ahora, claramente están diciendo que Cristo no va a venir, porque Cristo viene antes del milenio, lo dice claramente la Escritura. Y el problema es que hay muchas personas que toman esto y lo interpretan alegóricamente. Ellos ven muchas imágenes, muchas fantasías. Y esto no tiene nada de fantasía. Entonces esto va a suceder así como está escrito. Pero si se ponen a fantasear y de ahí, de esto aquí, allá, allá, de lo último, se olvidan en toda esa historia que hacen. ¿Falta algo en esa historia? ¿Qué falta? Que venga Cristo. Casi nada le faltaba a la historia. Entonces están haciendo a Dios mentiroso porque dice que Jehová vendrá y Cristo vendrá, entonces no viene. Entonces, el pueblo de Dios que no tiene esperanza que Cristo vuelva, ¿qué clase de pueblo de Dios es ese? Pablo mismo decía, esa es la esperanza, porque verán ese gran día que será el cumplimiento de nuestra redención. Y había que alentarse con esa palabra, había que regocijarse con esa palabra. Y Cristo volverá. Se le dijo en los hechos, varones, ¿qué hacen mirando hacia el cielo? ¿Usted recuerda? Vaya Hechos 1, dice, en la forma que se ha ido, así mismo, pues hermano, si lo dice ahí, pues así mismo volverá, hermanito. Dice, estando los ojos de ellos alzados al cielo, dice el verso 10, capítulo 1 de los Hechos, dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles de Dios, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y demás está decir que donde fue que lo llevó y subió al cielo fue en el Monte de los Olivos, porque allí mismo que va a venir. Me va a venir el mismo Monte de los Olivos donde se fue, hermano. Así mismo vendrá del cielo y allá aparecerá ese gran día de Jehová. No entiendo por qué algunos obvian esto, estando en la Escritura. ¿Qué? Por eso es que hay que creerle a Dios, la necesidad de creerle a Dios lo que está en la Escritura, hermano, y no pretender encajar las ideas de uno en la palabra del Señor. Más bien, que las ideas de uno encajen en la palabra, no al revés. ¿Qué? Bueno, la parte esta, ¿verdad? Fue la que acabo de resumir, ¿verdad? En el interés del tiempo, pues vamos a ir un poquito más adelante. Pero el asunto es que Dios, hermano, se glorifica grandemente ahí en su pueblo. Y todo eso está en el futuro, hermano. Cuando usted vea estas cosas que se ponen, estas señales cumpliéndose, como decía Jesucristo, dice, erguíos, porque vuestra redención que se acepta. Por eso es que es importante que nosotros consideremos la palabra del Señor y pasemos el trabajo de estudiarla, escudriñarla como humanos. Vamos a las aplicaciones y con esto terminamos, mi hermano. Aunque Dios disciplina a su pueblo, estamos hablando ahora de Jerusalén y de nosotros también, de Israel y de nosotros, esto aplica para nosotros. Su promesa de restaurarlo, en el caso de los israelitas, demuestran que su amor y misericordia nunca cesan. Y cuando lo puso a ellos en stand-by, esa misericordia nos la mostró a nosotros. Amén. Para demostrarnos su misericordia y su amor, que nunca cesa. Segundo, la lucha de Israel no era contra Roma, ni contra Alejandro, ni contra los reyes idumeos aquellos, ni contra los egipcios, ni contra nadie. Ni va a ser ni contra Europa, ni va a ser contra Estados Unidos, ni contra nadie. Ni Rusia, ni nadie. Va a ser ni los árabes, ni contra Irán, ni contra Irak, que tiene cohetes y qué sé yo. Pues, la lucha realmente es contra Satanás. Igual que la lucha de nosotros. ¿Ok? Satanás, enemigo de ellos, Satanás es nuestro principal enemigo. Por eso dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, es contra los principados y las potestades en las regiones celestes. Por eso es que hay que tomar toda la armadura de Dios. ¿Amén? La determinación de Dios de redimir y restaurar a aquellos que claman a Él nos anima a confiar y esperar en el Señor. Hay una esperanza. Para nosotros tenemos la esperanza asegurada también. Israel tiene una esperanza cuando todos ellos miren a Cristo Jesús. Y por último, Dios confirma su plan de glorificar a Cristo como el Señor de señores y completar su justo juicio sobre su creación. Amén. Ese día se manifestará el Señor Jesucristo para implantar su justicia sobre todas las naciones. Y el último verso de Zacarías, lee como dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las joyas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Los tazones del altar eran donde estaban las ofrendas santas para Dios, eran tazones santos. Y las ollas de la casa se refiere a las ollas donde los sacerdotes preparaban sus comidas. Quiere decir que aún las ollas de las comidas serían tan santas como los utensilios que estaban delante de la presencia de Dios. Como que dice, allí habrá santidad y no habrá mancha ni habrá pecado. Y nunca más dejarán de buscar a Jehová, como dice la Escritura. Por eso decía que estaba inscrito en la campanilla de los caballos, porque los caballos le ponían unas campanitas que sonaban. Unos cascabeles. Santidad a Jehová. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, yo quisiera que todo eso fuera ahora. Porque cuidado que uno tiene cosas para hacer. Uy, ay, ¿cuántas cosas? Usted mañana se levanta y tiene cosas para hacer. Y los que, pues, por la gracia de Dios todavía trabajamos, ay, para mantener familia y tantas cosas. Todo eso está bueno, pero si Cristo hubiera venido, no hiciera falta hacer nada de eso. Ay, tan bueno que sería, gloria al Señor. Uno dice, cada día con Cristo. Hay un programa por ahí de un pastor hermano, ¿verdad? Que dice, de mañana es con Cristo, dice. Pues imagínese que usted se levante. Y dice aquí, vio que decía, el último capítulo decía que aunque se ponga, que caiga la tarde, como quiera, habrá luz. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que Cristo será su lumbrera, el Cordero será su lumbrera. Hermano, eso va a ser una bendición. Entonces, cuando usted viene a ver, nada de las cosas que usted tiene que hacer ahora se tendrían que hacer, excepto darle gloria a Dios. ¿Amén? Ay, tan bueno que sería, ¿verdad? Ahí sí. Cuidado que a uno no le gusta estar vagueando, pero allí sí me gustaría estar, hermano. No hay que trabajar. No hay que ir a hospitales. No le va a dar dolor a uno. Uno no tiene que estar viendo a la gente pecando despampanantemente, porque todo el mundo y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Lo dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, la semana que viene, el hermanito James, okay, va a comenzar con el primero de dos estudios en Malaquías. Amén. Y este es el final de la unidad 7. Hemos ido por todos los profetas menores, hermano. No se ha quedado uno. Bueno, se quedó Jonás, pero eso lo vamos a considerar en otra ocasión. Hermanos, todos ellos se han considerado ahí. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos esa porción. ¿De cuánto del Señor Jesucristo aprendimos nosotros en esos profetas? Hermano, como si hubiéramos leído los evangelios. ¿Amén? Por lo cual, si uno no lo hubiera estudiado, pues no hubiera podido conocer y amar al Señor Jesucristo más, ¿verdad? A través de ellos. Malaquías 1:1 al 2:16. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. ¿Ok? Y Eso va a ser el 5 de octubre, semana que viene. El 12 de octubre, el día del descubrimiento de América, ese día, gloria al Señor, va a ser el segundo estudio. Va a cumplir capítulos 3 y 4, y ahí resumimos esta serie. El 19 de octubre, Dios mediante, comenzamos la serie en Apocalipsis. Vamos a estar ahí hasta, de hecho, hasta finales de diciembre, cuando acabemos todo eso, ¿ok? Y el Señor no viene todavía. Gloria a Dios. ¡Estamos! Usted se da cuenta que usted sí puede poner tiempo, por ejemplo, si el Señor no ha venido, tendría que haber hecho el templo en 2 o 3 meses. Y todavía no lo han hecho el templo. Eso no quiere decir, ah, como el Señor no viene todavía, pues yo me voy a echar para atrás a dormir. No, hermano, y todos los que se están perdiendo todos los días, ¿quién les va a hablar y serle testimonio? ¿Usted no se tiene que apurar? ¿Usted está preparado para irse con Cristo? ¿Por qué? Porque usted creyó en Cristo para salvación y Él le transformó y le regeneró. Ahora usted está puesto, no para ver si se salva o no, usted está puesto para predicarle a otro para que tenga la oportunidad de salvarse. Así que el día que venga Cristo para nosotros es el mejor día, pero no importa qué día sea. Por eso es que la gente tiene que percibirse y prepararse para cuando venga Cristo. Bueno, hermano, con eso resumimos ya, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Quiero que oremos ahora, hermano. Recuerde, este jueves vamos a venir a orar. ¿Este jueves cuándo es? Pues, no miércoles, es jueves por la noche, venimos. 30 de septiembre, venga aquí a orar, a doblar rodillas. Alabar al Señor, a bendecir al Señor, nos vamos a gozar en el Señor. Traiga sus peticiones, las suyas, las de otros, y venga aquí. ¿Ok? A las 7:30, Dios mediante, comenzamos la oración. Amén. Así que, pretenderé entonces, en lugar de incluir oraciones suyas hoy, vamos a ponerlas el jueves. Amén. Pero sí quiero orar, ¿verdad? En general por todos nosotros, en ánimo de que el tiempo, ¿verdad?, ha avanzado un poco, y para ser sabio, y poder no llegar muy tarde, ¿verdad?, que la carretera no se ponga muy mala. Pues, pues vamos a ir terminando ahora, amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a orar, amén. Oramos. Señor, tú eres bueno, tú nos has dado la bendición de venir a tu casa, y tú nos has dado, Señor, la salvación en Cristo, que es por tu misericordia, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor, por habernos puesto, Señor, en tu plan. Gracias por habernos salvado y gracias por habernos dado ministerio, por habernos comisionado con predicar tu palabra. Gracias porque sabemos que tu palabra es verdad y porque sabemos que así como está escrito, así sucederá. Y porque sabemos, Señor, que un día tú vendrás poderoso, fuerte, oh Señor, a imponer tu verdad y tu justicia sobre todo, sobre el que quiera y sobre el que no quiera también. Y te damos gracias porque nosotros, Señor, accedimos a tu invitación de salvación. Te damos gracias también por todos aquellos que seguirán creyendo y serán salvos por la palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia con todos esos que consistentemente escuchan la palabra del Señor, pero no creen en tu Hijo Jesucristo. Sigue dándole, Señor, misericordia, sigue dándole oportunidades para que conozcan a tu Hijo Cristo, para que confiesen en sus pecados, para que tú limpies sus pecados y le des la vida eterna, Señor. Y usa la iglesia, usa esta congregación, usa todas las otras iglesias, Señor, que predican tu palabra, a predicar tu palabra limpia, sin mancha, Señor, sin interés humano, sin error, sin quitarle ni añadirle, y que tu palabra clara, Señor, que predica, Señor, a Cristo Jesús como la única esperanza para la humanidad, sea clara, precisa y poderosa para la salvación de las almas, Señor. Ahora te pido, Padre Santo, que nos lleves con bien a nuestras casas, que nos bendigas en la carretera y que mañana, Señor, sea un día de bendición también. Gracias te damos por tu santa palabra y gracias porque sabemos que algún día tu Hijo Cristo volverá, Señor. Te pedimos ahora, Señor, tu bendición, llévanos con bien. Pedimos por las peticiones de todos, Señor. Sabemos que todos tenemos peticiones, Señor, y las ponemos ahora delante de ti. Permítenos este jueves, Señor, estar aquí para ir en detalle, Señor, y que los hermanos puedan orar unos por otros, podamos cantarte alabanzas y podamos gozarnos una vez más los hermanos juntos en armonía. Señor, otra bendición más que tú tienes para nosotros esta semana. Bendícenos, Señor, dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanito, Dios les bendiga. Que vayan bien. Nos vemos este jueves. Gloria. Para la gloria del Señor. Y el domingo también. Gloria a Dios.